Bueno, mis amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar conectados desde ya con este día que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 234 días para que termine el año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estamos, en esta tortilla que se rompe tempranito y que aparece este revoltillo de informaciones y de sucesos, hechos que están pasando, que han pasado también. Me acompañan, como siempre, nuestro el hombre de todos los días, nuestro productor general, el que pesca por YouTube, el gran Fuente Viñolis, aquí con nosotros. Y a su lado, ahí, cerquitica, cumpliendo los parámetros de la pandemia, a 6 pies, como manda el reglamento. Miren ustedes, Viñolito está hoy con nosotros. Como ingeniero de sonido. Ahí está. Bueno. Señores, escuchen esto. Mariela Castro ha hecho declaraciones y ha dicho con respecto a aquellas campos de concentración que habían en Cuba, las famosas UMAPs, las unidades militares para el apoyo a la producción, que no eran más que campos de concentración, como han dicho testigos que pasaron por esos por esa horrible experiencia. Mariela Castro los ha comparado con las escuelas al campo. Dice que se ha exagerado tremendamente todo lo que se ha dicho sobre los estas unidades militares de apoyo a la producción. Hay muchísimos testimonios, hay muchísimos documentales, y hay muchísimos escritos que se han realizado sobre los abusos que se cometían en esos lugares. Vamos a estar analizando aquí un poquito de dónde le viene esto a Mariela, la que se hace hoy defensora de los derechos de los homosexuales, señores, porque estos eran campos específicamente creados para, supuestamente, como decía el régimen cubano, para enderezar a los homosexuales, para curarlos de lo que ellos le llamaban una enfermedad moral. Vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Y el presidente de Tanzania, escuchen esto lo que ha hecho, es un personaje muy sui generis, también ha mandado, es uno de los tipos, los llamados negacionistas, estas personas que últimamente no creen, entonces saben que todo el tema este de la pandemia ha traído muchas formas de comportamiento, sobre todo de muchos líderes. Hay líderes que han sido un poco exagerados con las prevenciones, y hay otros que se comportan un poco como le llamamos nosotros negacionistas, que dicen que no existe tal pandemia, que se ha exagerado. Bueno, el presidente de Tanzania es uno de estos negacionistas. Él dice que se ha exagerado el tema de la pandemia y le ha mandado a hacer una prueba de coronavirus a una fruta bomba. Escuchen esto, señores, y nada más, y a una cabra. Y ambas han dado positivo. Vamos a ver qué fue lo que pasó por aquí también en Tanzania. Pero antes lo pongo un poco en contexto por acá por Miami. Estamos hoy amanecimos con una temperatura de 75 grados, por supuesto, que se va a poner muchísimo más caliente durante el día. Los chances de que llueva, aunque está un poco nublado ahora mismo, como siempre, dice que es el 10% de probabilidades. Y nada, tuvimos un sol que salió hoy acá tempranito. 6:36 de la mañana estaba el sol afuera. Y dice, según meteorólogos, que se terminará de ocultar completamente a las 7:57 de la tarde. Tarde que comenzaremos a llamar noche, por supuesto. Vamos a poner un poco al día rapidito lo que está pasando con el tema del coronavirus. Ah, primero que todo, recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, tenemos teléfono acá en el estudio. El teléfono es el 305-437-7118. 437-7118. Y si nos quiere escribir a nuestro correo electrónico, por supuesto que también lo puede hacer, es el radiorevoltillo@gmail.com. Señores, rapidito, vámonos por acá. Lo que está pasando, las cosas buenas que yo pienso que por lo menos un rayo de esperanza comienza a aparecer ya en el horizonte. España ha reportado la cifra más baja de fallecidos desde hace 2 meses. En las últimas 24 horas se reportaron 123 personas que fallecieron, 123 muertes. El domingo se habían reportado 147 y el sábado 179. Quiere decir que estas 123 muertes en las últimas 24 horas, aunque no hay nada que celebrar siempre y cuando que haya muertes, pero por lo menos lo que muestran las estadísticas y lo que muestra la gráfica es que una tendencia a bajar, y esto definitivamente yo creo que hay que, por lo menos, si no celebrarlo, por lo menos analizarlo con cierto grado de optimismo. El número de contagios también cayó, 373 personas se contagiaron o aparecieron como diagnosticadas, y este también es el menor incremento en los dos últimos meses. La mitad de España a partir de hoy se dispone a comenzar a incorporarse a las labores diarias, suavecito, suave, suave, despacito, por supuesto, como dice la canción, pero ya se comienzan a incorporar a lo que ellos van a llamar la nueva normalidad. Vamos a ver qué pasa con esto. Aquí en los Estados Unidos también se registraron en las últimas 24 horas 776 fallecidos, un número alto, no cabe duda, pero también, aunque es un número alto de muertes, este ha sido el registro diario de muertes más bajo que ha habido también en dos meses de contabilidad, señores. 776 personas, desde la semana pasada los números habían estado por encima de los 1,000 fallecidos diarios, incluso hubo días la semana pasada que llegó por encima de los 2,000, así que ojalá que esto sea una señal de que comience a disminuir la cifra de fallecidos. Y vayámonos un poco a esto que ha pasado en Tanzania, señores. ¿Qué cosa es esto? Bueno, primero que todo, déjenme explicarles que Tanzania es un país que tiene 55 millones de habitantes. Tiene un presidente que es algo sui generis, un personaje muy particular. Él se llama John Magufuli. Tiene 60 años y antes de ser presidente fue profesor de matemáticas. Además es químico, tiene un doctorado en ciencias químicas. O sea que el tipo no es un inventado ni nada por el estilo, una persona estudiosa, bastante inteligente. En el 2015 fue elegido como presidente de Tanzania y desde que llegó a la presidencia optó por el lema de su campaña, incluso después fue el de levantar al país. Y hacían falta, según él, tres cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. En el país le tienen el sobrenombre de Tinga Tinga, le dicen a este hombre, al presidente, que esto en swahili, en el idioma swahili, quiere decir el bulldozer. Así le llaman a él, el bulldozer en Tanzania, porque el tipo ha llenado al país de carreteras y de construcciones, invierte muchísimo dinero en el tema de la infraestructura. Es un tipo bastante interesante y de estos presidentes que sí muestran por lo menos mejoría, ¿no? A un tipo que ha luchado contra la corrupción, tiene sus características de un poquito dictatorial, lo acusan de eso, pero es un personaje con estas características, muy recto en sus actitudes, ¿no? Bueno, pues Magufuli de Tanzania, el presidente, desde que comenzó la pandemia por el coronavirus, ha sido de los presidentes que no le ha dado mucha importancia y que se ha mostrado incrédulo hacia la historia de que exista tal cosa como el coronavirus. Como ya dije anteriormente, de los que yo llamo los negacionistas, ¿no? Vamos a llamarles así. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Que como no creía mucho en las pruebas que se estaban haciendo, cada día le llegaban, le decían, mira, hemos reportado tantos contagiados, él decía que se estaba exagerando. Y bueno, la semana pasada, como él vio que había mucha gente que le estaba dando positivo con el coronavirus, pues mandó a que se le hicieran pruebas, escuchen esto, a una fruta bomba, a una cabra y a una codorniz. Bueno, ¿y quién les dice a ustedes que tanto la fruta bomba como la cabra como la codorniz han dado positivo de coronavirus? ¿Cómo lo escuchan? Así. Además, el tipo, ¿qué puede haber provocado? ¿Qué les puedo decir que provocó esto en Magufuli? Bueno, Magufuli le lanzó sendas críticas, por supuesto, a la Organización Mundial de la Salud y a todo el que pudo culpar, por supuesto, de lo que está llamando una manipulación. Él dice que las pruebas ya vienen con ciertas, vamos a llamarle sensibilidad a ciertos síntomas del coronavirus, que no necesariamente la persona tiene que tener el coronavirus para que te dé positivo. Bueno, despidió al jefe del Laboratorio Nacional de Salud Y por ahí Tanzania, el país hasta ahora ha registrado 509 casos y 21 fallecidos. Estos son los números que está dando el gobierno, por supuesto, el gobierno de Magufuli. No sabemos exactamente si son reales estos números o no. Pero para un país que tiene 55 millones de habitantes es un número bastante bajo, ¿no? 509 casos y 21 fallecidos. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta historia, si Magufuli, si la historia le da la razón a Magufuli o no. Y hablando de la Organización Mundial de la Salud y de la manipulación, señor, hay otro escándalo también que, bueno, hemos venido analizando por acá, pero que ahora, escuchen esto, varios medios hoy están informando de que el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania ha afirmado que el presidente chino Xi Jinping le pidió al director general de la Organización Mundial de la Salud, el famoso Adhanom, Tedros Adhanom, que retrasara en enero una advertencia global sobre la amenaza del coronavirus. Esto lo está diciendo, lo están informando los medios de Alemania, que desde hace un tiempo atrás vienen acusando a la Organización Mundial de la Salud. Incluso algunos periodistas en Alemania han sugerido que la Organización Mundial de la Salud, que China debería indemnizar al mundo nada más y nada menos que con 160 mil millones de dólares. Por supuesto, una vez que salió esta información, la Organización Mundial de la Salud lanzó un comunicado diciendo que esa información es incorrecta e infundada. Dijeron esto, Tedros, ahí tenemos una llamada ya, Tedros y el presidente Xi no hablaron el 21 de enero. Esto fue lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, que es la fecha que señala el informe, y nunca han hablado por teléfono. Tales informes inexactos distraen y desmerecen los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y del mundo para poner fin a la pandemia del COVID-19. Así están las cosas, un poquito complicadas. Y vamos a darle aire a la primera persona que se ha comunicado con nosotros hoy. Adelante, ¿quién está en el aire?
Buenos días.
Buenos días, ¿quién nos habla?
El Rorro, ¿cómo le va?
El Rorro, ¿cómo tú andas? Bien, hacía rato que no estaba por acá.
Ah, porque no me dejan entrar. Mi amigo, ¿cómo se llama?
¿Cuál de ellos? El Viño, Viñoli. Viñoli te quiere a ti más que a mí.
Un vestico.
Es de las flores.
Sí, señor. Aquí también para desearles a todas las mamacitas y mamás un feliz día de madre pasado. Ya cumplí con mi deber de entregarle las flores para que todos ustedes les hubieran regalado flores. Y aquí de regreso por la ciudad de mi amigo, el de Indiana, aquí por Anderson, Indiana, recogiendo comidita para llevar para la Florida.
Oh, estás ahí por la tierra de nuestro amigo José Pérez. Para los que no conocen,
frío,
Rorro
es... Está frío.
Me dijo la semana pasada, sí. Rorro es, señores, un amigo colombiano que me maneja por acá, por todos los Estados Unidos, y haciendo una labor tremenda, una de las bellas labores que hay, repartiendo flores, miren ustedes. Y principalmente asumo que no sé cómo habrá sido la entrega de flores este último Día de las Madres, que es una fecha clave para el negocio de la florería.
Afortunadamente, como se ha visto, la carga ha estado normal, se incrementó bastante para esta temporada. Uh-huh. Y bueno, cumplimos con el propósito que cumple la compañía de llevar felicidad a las madres, a las novias, a las amigovias y todo lo que se le llame. una cosita.
Dime,
yo estaba escuchando algo de lo que dijo Gabriela, de lo que dijo la señora Castro esta mañana.
Mariela Castro, sí.
Sí, esta mañana estaba escuchando aquí mismo el señor este cubano que le han negado la ciudadanía, la residencia. Porque a mucha gente que ha sido muy mala en Cuba le dan la posibilidad de venir. Y el señor que ha estado aquí luchando por los derechos de los cubanos, ¿por qué lo piensan sacar? Es una de mis preguntas y la duda que yo tengo. Y bueno, dejo esa inquietud y muchas gracias a usted y, como dice su amigo, a todo el colectivo. Un abrazo fraternal y los llevo en el corazón y aquí escuchándolos. Un buen día.
Gracias, Rolo, te agradezco muchísimo. Voy a tratar de contestarte una pregunta bastante difícil porque es la pregunta que nos hacemos todos, pero te voy a especular un poco, me voy a tomar la autorización de especular un poquillo. Todos nos hacemos esa pregunta, ¿cómo es posible? Mira, yo soy una persona que traté, después que llegué de Cuba en el año 94, traté de entrar a Cuba dos veces, y las razones fueron muy sencillas. primero porque murió mi padre y luego porque murió mi mamá. Ninguna de las dos veces me dejaron entrar a Cuba. En otras palabras, yo tengo la entrada negada a Cuba. No, la razón no la entiendo absolutamente. Yo vine muy joven para acá, tenía 21 años cuando me monté en una balsa para venir a este país. Tengo muchos amigos que incluso se comportaron de forma diferente en Cuba y sí los han dejado entrar, porque yo no tuve tiempo ni siquiera de nada, de tener ningún tipo de comportamiento. Era un joven sencillamente que quería tener un futuro. Me dijeron que no, que eso era imposible. De hecho, me prohibieron salir de Cuba sin razón tampoco, porque vuelvo y te repito, no era una persona que me metía en temas, por lo menos no directamente. ¿Quién se puede meter en temas políticos en Cuba? Solamente los atrevidos y los valientes que vemos hoy. Pero me hicieron la vida imposible y no me dejaron entrar. Luego, cuando vine para acá, pues tampoco me dan la entrada a Cuba. Son preguntas que yo no tengo en mis manos. También me he preguntado del otro lado también qué es lo que pasa, por qué razón muchos cubanos que han luchado en Cuba por la libertad aquí en los Estados Unidos también, a veces se les dificulta un poco, como es el caso este que me estás diciendo, que le den la ciudadanía o la residencia, y sin embargo otros que fueron militantes del partido en Cuba, que hicieron cosas, incluso aquí vemos los casos de a veces se acusa a alguien que se encuentra por la calle y decía, mira, aquel fulano era un torturador. Lo reconocí porque me acuerdo bien que yo dentro de una cárcel me torturaba o abusaba de mí, etcétera, etcétera. Y hoy en día viven aquí con tremenda libertad, ¿no? Y gozando de los beneficios de ese país. Es una pregunta incómoda, es una pregunta difícil de responder. Yo recuerdo cuando Arturo Sandoval pasó tanto trabajo para que le diera la residencia en este país. No se sabía, le lo acusaban de 20 cosas, un tipo que estaba más que definido y lo está todavía, porque se ha convertido también en un luchador por la libertad de Cuba, y no le daban la residencia, pasó un trabajo tremendo para que pasara. Después salió una señora, Ana María, no me acuerdo, López, creo, que era una infiltrada del gobierno de los Estados Unidos, dentro del gobierno de Cuba, una infiltrada de Cuba dentro del gobierno de los Estados Unidos, que era la encargada precisamente de llevar a cabo este tipo de información, o por lo menos este tipo de reportes, y por lo menos tener tomar una decisión sobre qué se hacía sobre esas personas. No sabemos exactamente qué es lo que hay. Lo que sí estoy seguro es que las relaciones públicas del gobierno cubano, definitivamente yo siempre digo que son muy efectivas. Han hecho una labor tremenda a nivel mundial. Acuérdense que están metidos acá y están infiltrados acá en organizaciones, en la ONU, la UNICEF, todo eso tienen tantas personas metidas que simpatizan con el gobierno cubano, que a veces es tan complicado. Por eso se nos ha hecho complicada a nosotros la lucha por acá. Es un tema difícil, Rorro, que me has puesto sobre la mesa. Yo no tengo la respuesta verdaderamente, quisiera tenerla, y siempre la hago cuando tengo la oportunidad de hacérsela a alguien, por supuesto que la lanzo, porque no se entiende. Pero bueno, vamos a ver cuando nos toque la tarea de poder aclarar este tipo de cosas, señores. Antes de continuar con el programa, quiero darle mis condolencias y la condolencia del programa del revoltillo, de todo el equipo de por acá, al nuestro querido amigo, el actor humorista cubano, y un amigo personal, Ulises Toirac. Su padre falleció en el día de ayer. Él escribió en sus redes sociales lo siguiente: esta madrugada se fue tranquilo, en silencio, sin sufrir, como yo rogué que sucediera. Hacía unos días ya que Ulises venía anunciando que su padre estaba bien débil de salud. Luego publicó algunas fotos de él con su papá y además comentó esto: me enseñó mis primeros chistes, aún sin conocer yo el significado de muchos de ellos. Quiero pensar que eran calientes y mal hablados. Me hacía repetirlos en medio de una fiesta. Todavía recuerdo esas primeras carcajadas y mi asombro infantil. Así que nuestras más sentidas condolencias a Ulises Toirac, que lo queremos desde siempre. Así que ahí está. Y rapidito, señores, otra noticia que ha pasado por acá, antes de irnos al tema caliente hoy, que yo pienso que es este de Mariela Castro, hablando de, comparándolo más con los con la escuela al campo, esta tremenda falta de respeto. Primero tengo que decirles que el hijo de Elon Musk, este muchacho tiene ya sus 40 años, multimillonario, creador de las compañías Tesla, PayPal, del programa espacial SpaceX, etcétera, anunció esta semana que le ha nacido su primer hijo con su pareja actual, una cantante canadiense muy famosa ella, que se llama Grimes. Yo no la conozco mucho, pero es famosa. Este es su primer hijo con ella, ya él tiene otros 5 hijos con un matrimonio anterior. Bueno, hasta ahí todo normal, pues le felicitamos por haber tenido su primer hijo y todo eso, pero la cosa está en el nombre que le ha puesto Elon Musk a su hijo. Agárrense de la brocha que les quito la escalera, señores. El hijo de Elon Musk se llama XAEA12A. Cuando anunció el nacimiento de su hijo y el nombre de este en las redes sociales, XAEA12A, las primeras preguntas fueron, primero, ¿cómo se pronuncia eso? La otra fue, ¿qué quiere decir esto, no? Y la otra, por supuesto, es cómo le van a llamar cuando vaya a la escuela al niño. Pues, ¿cómo se pronuncia? Pues nada, así mismo, se pronuncia XAEA12A. ¿Qué significa, pues, esta serie de cosas? Bueno, la X, dicen que es la, dice él que se lo puso porque es la variable matemática que expresa una incógnita, X. La AE es una variación élfica que viene de los elfos, las criaturas de la literatura nórdica que vimos en la novela de Tolkien, aquel Señor de los Anillos, recuerdan pues. El AE es una variación élfica, de AI, Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Y el A12 es el nombre de un modelo que antecedió a otro modelo de avión, el SR-71, que es considerado el avión más rápido del mundo. Si usted no ha visto un SR-71 es porque pasan demasiado rápido, pero a veces andan volando por ahí. Pues nada, este es el avión favorito, porque esta pareja tiene ese avión favorito y todo, de la pareja, y por tanto se lo pusieron como nombre a su hijo. Y por último, la última es por Arcángel, que es la canción favorita de Grimes. También hubo controversia si es legal ponerle un nombre así a tu hijo, nombre raro, porque hay muchos lugares en el mundo, aunque ustedes no lo crean, donde es ilegal ponerle a un niño un nombre raro. Por ejemplo, en México dicen que está prohibido ponerle a un niño Aceituno o Fulanito. Tú no le puedes poner ese nombre a un niño en México, ni tampoco que jueguen con lo que los mexicanos llaman el albur. Ellos tienen muy buena práctica con esto del albur, de jugar con nombres que quieren decir otra cosa, como por ejemplo a mil carcajadas, o algo así, tú sabes, eso está prohibido. El tema es que, en el caso de Elon Musk, es legal ponerle el nombre que le han puesto a su hijo. Así que le damos la bienvenida a este muchacho, XAEA12A, yo le hubiese agregado ahí la chambelona, y esperar ahora a ver la otra pregunta de cómo le van a decir en la escuela, pues hay que esperar un poquito a ver cómo hace la cosa. Pues nada, señores, nos vamos al tema caliente de hoy, del día, que definitivamente es lo que nos ha llamado la atención. Creo que es la cosa más surrealista que vimos, con la que chocamos aquí en el revoltillo el fin de semana. Mariela Castro le dio una entrevista a Edmundo García, como ustedes saben, que fue a Cuba a ver si lo dejaron hacer un programa de televisión. No lo dejaron, vino para acá y tiene un programa en las redes sociales. Pues en esta entrevista de Mariela García le ha declarado al Mundo García que las unidades, las llamadas unidades militares de apoyo a la producción, que es un eufemismo de los llamados campos de concentración que se implantó el régimen comunista en Cuba en la década del 60, dice ella que todo lo que se ha dicho de estas unidades de trabajo forzado es una exageración. Vamos a contestarle a Mariela Castro. Tenemos que hacer una pausa, porque no solo de Rebotillo vive el hombre, una pausa informativa aquí en nuestro programa. Y cuando regresemos, recuerde que nos puede llamar acá. El teléfono aquí en el estudio es el 305-437-7118. Cuando regresemos, vamos a estar hablando de este tema y de cualquier otro tema que usted quiera sugerir, por supuesto. Ya regresamos aquí en el Rebotillo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, por supuesto, hacemos una pausa informativa aquí en Radio Martí para llevarles las noticias. Pausa en el revoltillo. La policía de Santa Clara se ha ensañado contra una familia opositora. 3 multas en menos de 2 semanas, entre ellas una de 3,000 pesos por el decreto ley 370. Yanisbel Valido Pérez, presidenta del Comando Cívico Leoncio Vidal en Santa Clara, nos cuenta.
El pasado día 9 me personé en la quinta unidad de la PNR tras recibir una citación oficial y al llegar a la unidad, el mayor de la seguridad del estado, que dice nombrarse Daniel, me introdujo en una oficina donde se encontraba un oficial del Ministerio de Informática y en conjunto me multaron a 3,000 pesos por el decreto 370 en el artículo 68. Según ellos, por promover en mi Facebook información contra el interés social. Quiero recalcar también que esta es la tercera multa impuesta a los miembros de mi familia. Mi esposo, Félix Pérez Salazar, el pasado 22 de abril fue multado por el artículo 310 a 3,000 pesos de multa. Y mi hijo mayor, John Yudenis Blanco Valido, fue multado a 100 pesos de multa el pasado 28 de abril también.
Por otra parte, un artículo de opinión publicado hoy en la revista Newsweek por Craig Singleton sugiere que Estados Unidos debería tantear a Cuba para lograr sus objetivos en Venezuela. Singleton es un experto en seguridad nacional y ex diplomático de las administraciones de George Bush, Barack Obama y Donald Trump, que trabajó en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Partiendo de la asesoría que La Habana le brinda a Caracas para sortear sus dificultades, incluyendo la malograda reciente incursión militar a la que el autor da gran crédito a los servicios de inteligencia cubanos, Singleton sugiere explorar un pacto potencial con Cuba que será controvertido, no ortodoxo y políticamente cargado. Dice que Estados Unidos podría utilizar la idea misma de negociaciones para sembrar dudas y crear una brecha, por pequeña que sea, entre Venezuela y Cuba. Negociar con Cuba es algo que se debe considerar, concluye el autor. Y denuncian acoso, precisamente en Venezuela, a las ONGs. La información nos llega ampliada desde Caracas, en la voz de Carolina Alcalde.
Horas después de que la semana pasada el gobierno en disputa denunciara haber frustrado un supuesto intento de incursión armada, la organización no gubernamental Provea exigió el respeto de los derechos humanos de los detenidos y responsabilizó al fiscal general sobre posibles desapariciones forzadas y actos de tortura contra los aprehendidos. La ONG agregó que solo aprueba y promueve mecanismos constitucionales pacíficos y ciudadanos para la restitución de la democracia en el país. Esos mensajes en redes sociales generaron críticas por parte de altos funcionarios del gobierno en disputa que señalaron a la ONG de ser financiada por la CIA. Rafael Uscátegui, y coordinador de Provea, reaccionó insistiendo en que las autoridades intentan imponer un mensaje único aprovechando la coyuntura planteada por el COVID-19.
Cualquier disenso a esta narrativa única va a tener persecución y va a tener criminalización. Provea no se va a amilanar por estos ataques que intentan silenciar la voz de las víctimas y, por supuesto, vamos a continuar exigiendo en este y cualquier circunstancia respeto a los derechos humanos.
Uscátegui reiteró que Provea tiene 32 años de historia velando por los derechos fundamentales en el país y que no muestra discriminación a la hora de defenderlos. Incluso exigió respeto a los derechos del expresidente Hugo Chávez cuando en 1992 liderizó un intento de golpe de Estado. Marino Alvarado, coordinador de investigación de la ONG, destacó que el listado de los países que históricamente les han otorgado recursos es transparente y pública. A principios de este año, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, advirtió que aplicarían el máximo de sanciones posibles y que introducirían una solicitud de revisión de leyes relacionadas con el financiamiento de organizaciones no gubernamentales con fondos extranjeros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Rusia superó al Reino Unido e Italia en número de contagios por COVID-19 al alcanzar los 221.344 casos, según informaron hoy lunes las autoridades sanitarias. En las últimas 24 horas, este país ha sumado otros 11.656 casos, de los que el 46,5% son asintomáticos. Según fuentes oficiales, en el Reino Unido e Italia rondan los 220.000 casos, por lo que Rusia les supera por primera vez desde el estallido de la crisis, aunque no así en decesos, pese a sus 145 millones de habitantes. Es todo en cuanto a noticias. Muy buenos días.
Y nos habíamos ido con esta noticia, esta cosa que nos llamó muchísimo la atención el fin de semana. Son las declaraciones que había hecho Mariela Castro a El Mundo García. Como ya habíamos aclarado, El Mundo García, que todos conocemos, este personaje que fue muy popular en la televisión cubana hace muchos años, en los años 80, que luego vino para acá, para los Estados Unidos, que trabajó acá en los medios de comunicación de Miami. Y luego se declaró que era un simpatizante de Fidel Castro, etcétera, etcétera. Regresó a Cuba con la idea de hacer un programa de televisión en Cuba. Parece que no lo tomaron muy en serio. Y luego regresa acá hace un tiempo y dice que para la batalla de, para combatir o para estar al frente de lo que él llama la batalla de ideas. Y bueno, pues nada, resumiendo, le hizo una entrevista a Mariela Castro, hija del dictador cubano Raúl Castro. Y María le hizo declaraciones, señores. Déjenme aclararle algo primero, muy importante. Las llamadas UMAP, estas llamadas unidades militares de apoyo a la producción, que es nada más y nada menos, como dijimos anteriormente, un eufemismo de lo que era casi literalmente un campo de concentración. Para los jóvenes, los que no conocen un poco de qué pasó Cuba, se prohíbe hablar de la historia de estas famosas UMAP. Lo escuchábamos porque a veces decimos, bueno, creo que escuché que Pablito Milanés y Silvio Rodríguez estuvieron en las UMAP, etcétera, etcétera. Son cosas que pasan por ahí. ¿Pero qué fueron estas unidades militares de apoyo a la producción? Señores, nada más y nada menos que campos de trabajo forzado, vamos a llamarle así, o trabajo correctivo, creado por el régimen para una forma de experimentar con lo que ellos consideraban que eran apátridas, gente que ellos consideraban gusanos, querían reformarlo, y fue totalmente para mí un experimento, lo que yo he podido leer un poco de lo que se hizo con estos muchachos jóvenes, porque la mayoría estaban en edad de servicio militar, que en ese tiempo era servicio militar obligatorio, o sea, podrían tener hasta 16 años, a partir de los 16, 17, 18, 20 años. Funcionó desde el año 65 al año 68, fueron 3 años. Se calcula que por ahí pudieron haber pasado unas 25.000 personas en esos años. Hubo más de 70 campamentos en la provincia de Camagüey. La mayoría eran jóvenes, como ya dije, que estaban en edad de pasar el servicio militar, que ya era obligatorio. Muchos eran o eran homosexuales, fíjense, porque querían reparar cuando ellos consideraban que la homosexualidad era una enfermedad. Y por tanto ellos podían curar esa enfermedad. Algunos tenían ciertas creencias religiosas y también, como por ejemplo los testigos de Jehová, fueron también llevados a estos campos de concentración. Desde el momento en cómo los llevaban hacia esos campos de concentración, era una cosa cruel y despiadada. Te incitaban como si fueran, esos son testimonios que han dado la mayoría que estuvieron con esa terrible experiencia. Te citaban como si fuera una situación normal para ir a un examen de servicio militar y luego, sin decirle nada a tus familiares, nada, te subían en un camión. Eso era típico, porque eso casi que en la época mía también lo viví, no a una UMAP, pero sí te llevaban así para el servicio militar. Te decían, tienes una situación mañana, lleva cepillo y pasta de dientes, y eso era porque no ibas a regresar nunca más, pero no te decían que era para llevarte, ¿no? A una unidad militar, donde ahí pasabas meses y tal vez un año sin ver a tus familiares de nuevo, ¿no? Pero bueno, así se los llevaban ellos a estas unidades para, eran de corrección, a ver si te curaban tu enfermedad, ¿no? En este caso, si eras homosexual. La mayoría de los jóvenes que estaban, como ya dije, bueno, en edad eran muy jovencitos. muchos homosexuales, como yo dije también, de hecho, digo esto, señalo lo de los homosexuales, porque Mariela hoy se hace la abanderada de los derechos de los LGBT, de los de las comunidades gays en Cuba. De hecho, recuerdan ustedes lo que se decía, fíjense ustedes el humor negro de este régimen. Recuerdan ustedes lo que decía el campo de concentración de Auschwitz allá en Polonia, donde los nazis acabaron con la vida, exterminaban a los judíos. ¿Se acuerdan de Auschwitz? Decía arriba a la entrada de la puerta, el trabajo los hará libres. Bueno, pues son un juego de humor negro de estos personajes que los caracteriza tanto el régimen cubano. Decía, la entrada de estas UMAP, decían, el trabajo los hará hombres. Miren ustedes, hay un joven cubano que me encanta, o sea, en el sentido de que él es de madre cubana, de padre iraní, y ha hecho un trabajo espectacular sobre la investigación de lo que pasó en esos campos de trabajo. Joseph Tabás se llama, él tiene solamente 26 años. Y antes de pasar una llamada que ya tenemos ahí en línea, quiero darles estos datos de lo que pasó en esos campos. Él dice lo siguiente, el carácter del campo no era letal. O sea, su objetivo primordial no era matar a la persona que estaba ahí, si no lo hubiesen metido en un pelotón de funcionamiento. No, no era letal. Sin embargo, escuchen esto, 500 reclusos de las personas que estuvieron en esos campos terminaron en el psiquiátrico, 500, más de 70 fueron fusilados o conducidos a la muerte a través de la tortura y más de 180 cometieron suicidios. Y de cara a los homosexuales, su principal función era curar o erradicar su orientación sexual. Para ellos, según relataron posteriormente internos, como el dramaturgo homosexual Héctor Santiago, a veces te dejaban sin agua y sin comida durante 3 días, mientras te mostraban fotos de hombres desnudos y luego te daban comida y te mostraban fotos de mujeres. Esto lo relata este hombre, Santiago, señores, que dice que le descargas eléctricas y otros tratamientos también le infligían. Así era la vida, señores, de los que tenían que pasar por eso, por esa terrible, terrible experiencia. ¿Por qué se suicidaban muchos? Les voy a decir esto también. Dicen que en las universidades a veces expulsaban a las personas por el simple hecho de ser homosexual. ¿Okay? ¿Por qué se suicidaron esos muchachos? Te voy a explicar. Esos muchachos no le habían dicho todavía a sus padres que eran homosexuales. Vivían lo que se decía, y más en esa época, y más en Cuba, lo que se decía vivir dentro del closet. No habían salido del closet, como se dice popularmente, porque no tenían el valor de hacerlo, porque sabía que la sociedad los iba a rechazar, etcétera, etcétera. Como no sabían, los padres no se lo podían decir, cuando lo botaban de la universidad, tenían que regresar a sus casas y decirle a sus padres, mira papá, mira mamá, me han botado de la universidad. La mamá le iba a preguntar, pero ¿por qué te botaron de la universidad? Y ellos tenían que decirle entonces, pues me han votado porque me han usado de homosexual. Pero ¿y cómo es esto? Pero entonces muchos de esos muchachos tuvieron que acudir al suicidio como la única salida de ese tormento que estaban viviendo. Vamos a dar la oportunidad a alguien que tenemos en la línea, por supuesto. Adelante.
¿A quién tenemos? Buenos días, Tony. Buenos días, mi hermano.
Oh, mi querido amigo Umbe. Bienvenido, mi hermano.
Oye, primeramente, antes que nada, mi socio, darle felicidades a todas las madres cubanas, donde quiera que estén.
¿Okay? ¿Cómo no, mi hermano? Sí, señor, me uno a esa.
Que son verdaderamente unas guerreras, ¿oíste? En todo el sentido de la palabra.
¿Cómo no? Claro, hermano, que sí, claro que sí. Cuéntame.
Mira, ¿quién es Mariela Castro, Tony? Mariela Castro es una oportunista, ¿ok? Que cuando la UMAR estaba en pleno apogeo, ella era una niña que estaba pegada a la teta de la revolución, viviendo los privilegios que le daba ser la hija de Raúl Castro. ¿Okay? Simple y llanamente, ella en su ignorancia, tú sabes, no puede calcular, pero gracias a Dios, por eso es que siempre, yo te digo, Tony, sí, hace falta que siga el trabajo de concientizar a través de museos, de charlas, de conferencias a la juventud que no conoce la historia de esa maldita revolución que ha acabado con el pueblo de Cuba, papo.
Mariela Castro,
que dice que defiende a los homosexuales o a la comunidad LGBTI, ¿okay? Mariela Castro es una oportunista, que oportunista y manipuladora, porque ella a través de su organización manipula a estas masas, ¿okay? De homosexuales, transexuales y lesbianas, ¿okay? Para beneficio de la revolución y beneficio propio, ¿okay? Y da una imagen hacia el mundo como que la revolución cubana es una revolución comprensiva, benévola, que acepta todo tipo de manifestación social, el que es cubano y sabe y conoce, incluyéndola a ella y a todos los hijos de papá como ella, saben perfectamente bien lo que han hecho durante 61 años, Tony.
Y el carácter homofóbico literalmente intrínseco de la revolución, vamos a estar aquí, porque todos son homofóbicos, ¿eh? Dime si alguien en la Asamblea Nacional de Cuba, oye, venga, ¿no? Dime, señálame uno a ver si es homosexual ahí adentro. De ellos, ahí en el buró político o algo así.
Tony, mira, y si lo hay, no lo manifiesta. ¿Sabes por qué no lo manifiesta? Porque automáticamente es cercenado de su puesto y lo desaparece prácticamente de la vida pública y de la élite, ¿sabes? Que tenga el puesto que tenga. Mira, en la UMAR, no solamente, yo tengo 53 años, Tony, ¿okay? Yo no conocí en aquellos momentos, aunque era un niño, pero no conocí las tácticas y los procedimientos que se usaban, pero sí, claro. Mi papá era testigo de Jehová, ya falleció, que Dios lo tenga en su gloria, ¿okay? Claro. Mi papá nos contaba a nosotros todo lo que hacían, tú sabes, no solamente con los testigos de Jehová, con los católicos, con los protestantes, con todo el que no tenía una afinidad estrecha con ellos o un sentimiento revolucionario. Acuérdate que Fidel, en un discurso, cuando la situación de Mariel, dijo que todo el que no tuviera un corazón revolucionario que se adaptara a la revolución, no los queremos. No los necesitamos.
Así mismo. Hoy son los que mantienen el país.
Ajá, precisamente. Ahí va. El 90% de la población cubana tiene familia en el extranjero. Y esa familia los ayuda de una forma o de otra, mandándole comida, otros le mandan dinero, tú sabes, los ayuda. Y esa ayuda, aunque nos guste o no nos guste, va a manos de la cúpula gobernante. ¿Ya? Que son los que manejan el dinero y son los que manejan la infraestructura económica del país. Muy mal, por cierto, que lo hacen, pero bueno, hay que aceptarlo, es así, ¿ya? Por eso, cuando Mariela Castro dice y declara que han exagerado los campos de la UMAR, porque eso eran como escuelas al campo, sí, yo hubiera querido verla. ¿Cómo sería ella en un campo de la UMAR? ¿Cómo sería ella vista en un campo de la UMAR? A ver ella tuviera la vergüenza, la poca moral, ¿okay? Para decir que los campos de la UMAR eran simples escuelas al campo.
Mira, ahí hay una cosa, hombre. Sí.
Mira, Tony, perdona que te interrumpa, porque es que mira... Es que tú vienes con unos temas, bro, de que a mí me calientan, tú sabes. Me calientan la sangre, bro, y me hacen hervir el hígado. Tú sabes, cuando yo oigo las declaraciones de estos imbéciles, ¿tú me entiendes? De estos ladrones, asesinos, ¿tú me entiendes? Eso me pone a mí. Vaya, yo te digo una cosa, yo no soy un tipo violento, bro. Pero yo, si yo tuviera un arma en mis manos, bro, yo los fusilaba a todos, bro. Los fusilaba a todos, por descarado, man, por falta de vergüenza, bro. Mira, Tony, Mariela Castro ¿qué te puedo decir? Es una persona, para mí entender, mi opinión personal, es una persona muy detestable, es una persona con un carácter moral bastante
cuestionable.
¿Qué te puedo decir? Es una mujer. A mí no me gusta hablar de las mujeres, pero yo la he venido analizando a ella y es una persona que de carácter moral bastante débil, ¿oíste? Y,
no, no,
y, es, y sí, pero es muy, ella es muy cambiagasaca. Lo mismo viene el viento por el sur, se va por el sur, que viene por el este, siempre y cuando ella no se ve afectada con la cúpula castrista, ¿sabes?
Claro.
Porque ella pertenece a esa cúpula, vamos
claro.
vamos a
mira, hombre, ella ha aprendido definitivamente, vamos a suponer que viene de una generación diferente a la de los Castros antiguos, a lo de la, el vejestorio anterior, pareciera que venía con ideas más frescas, vamos a llamarle así, por el tema este de su apoyo a la comunidad LGBT. Yo, mi interpretación es muy simple, mira, la comunidad LGBT, la comunidad de gays en Cuba, de homosexuales en Cuba, es la pesadilla del gobierno cubano. ¿Por qué razón? Primero, porque es una organización independiente. Segundo, porque tienen un poder tremendo, y eso lo sabe Mariela Castro. Fíjate, esto se les ha escapado, se les escapa a ellos en un momento determinado, porque sabe la simpatía que tiene y la fuerza que tiene a nivel mundial la comunidad LGBT. O sea, que ellos se apoyan. Lo que nos ha faltado, quizás, les ha faltado quizás a otras organizaciones, a otros grupos, es tener ese apoyo incondicional entre todos. Ellos lo han logrado, y lo han logrado a través de una, por eso digo que es la pesadilla del gobierno cubano. Ellos dicen, caramba, es una organización que tiene hasta un nombre, o sea, y se organizan a nivel de, fíjate lo que pasó con el famoso beso, por eso digo que la homosexualidad, la homofobia en Cuba no ha terminado, es una falacia. Lo que pasa es que a ella la mandaron, sencillamente, la misión de Mariela es decir, oye, contrólame a ese grupo, porque este grupo sin control es un problema para nosotros aquí, pero un problema serio. Mira lo que pasó en un momento determinado, eso no se ve mucho en Cuba. Ponen una película en la televisión cubana, eso pasó hace 3 meses, ¿ok? Ponen una película en la televisión cubana, le censuran una película donde el tema es un tema de los gays, una pareja gay que se enamoran, etcétera. Al final de la película, todos los gays en Cuba conocían la película porque ya la habían visto, pero la ponen en la televisión cubana y ellos se tiran a ver la película también. Y de pronto, al final de la película, se sabe que los dos protagonistas se dan un beso. Ay, a la televisión cubana le da por censurar el famoso beso eso. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Inmediatamente, eso no lo tiene ninguna organización cubana en Cuba. Ellos inmediatamente a través de las redes sociales se movilizaron y dijeron, escuchen lo que ha pasado aquí. Mañana vamos a hacer una manifestación frente al ICR en Cuba, en La Habana, y vamos a hacer un beso público. Todos nos vamos a besar en público. Oye, esto pasó en la madrugada de sábado para domingo. Esa misma madrugada, esa amaneciendo el domingo, ya estaba el gobierno cubano echando para atrás y pidiendo disculpas. Pero como todos unos perros sumisos, por favor, no. No manifestación aquí, yo les voy a dar lo que ustedes quieren. La semana que viene le vamos a poner la película entera, como ustedes la quieran poner. Eso es la muestra más fehaciente del miedo que le tienen a la comunidad LGBT. ¿Y qué es lo que hizo la Mariela? La Mariela sencillamente, por eso yo digo que si ella verdaderamente sintiera el deseo de ayudar a esa gente, tendría que empezar pidiendo disculpas por todo, primero, ese es paso número uno, le pedimos disculpas a todos los, principalmente a los homosexuales, que probablemente han sido una de los grupos más avasallados en Cuba, en todo. Oye, yo tengo historia, fíjate, esto no lo hemos tocado, es uno de los tantos temas, aunque la gente piensa a veces, dice el ballet nacional, el ballet casi siempre está lleno de homosexuales, no pasa así en Cuba, fíjate, los bailarines cubanos, muchos de los bailarines cubanos, los primeros bailarines, no eran gays, o sea, no ni Esquivel, ni Totó, ni Carlos Junior, no eran gays. Te voy a explicar qué fue lo que pasó. En el año 72, y eso me lo contaron a mí, yo estuve en la Escuela Nacional de Circo y yo daba clases de ballet en la Escuela Nacional. Mis profesores habían sido profesores que eran bailarines tremendos en los años 70. Se hizo una purga, literalmente, se votó a todos los miembros del Ballet Nacional de Cuba que eran homosexuales. Mira tú vas a decir, pero en serio, sí señor, se expulsaron, se le tronchó la vida a esos muchachos que querían ser bailarines sencillamente porque se sospechaban que eran homosexuales, los votaron, hicieron una limpieza en el Ballet Nacional de Cuba. Oye tú, esto son cosas delictivas, de ahí sacaron a los Esquivel, etcétera. Esquivel viene de una escuela de un hogar de niños que no tenían casas, de los reformatorios, los llevan ahí a Alicia, que eran muchachos muy jovencitos. Esa es la historia de esos muchachos. Y eran el tipo que lo forzaron un poco a dar ballet, tenían unas condiciones tremendas y crearon los grandes bailarines, eso que vino de la época. Eso es una historiaza de la que hay que ir. Pero además, Humber, una cosa muy importante. Tenemos que recomendarle, si Mariela no tiene información, mira, la información sobre qué pasó en Lumap sobran los documentos. Yo le recomiendo, primero que todo, hay un documental que se llama Conducta Impropia, que sería muy bueno que ella viera, de Néstor Almendro, un documental que además, te lo recomiendo a ti también, está en todas partes, se puede encontrar en YouTube incluso.
Ya yo lo vi, Tony.
Bueno, a todos los amigos que no lo han podido ver y que tienen acceso a YouTube, véanlo. Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal. Conducta Impropia. Lo buscan así. Es un documental donde iban a ver los testimonios de muchos de los que estuvieron allí y lo que pasaron esa gente. Los testimonios, lo que dicen, es una cosa tremenda. Los obligaron a trabajar 10 horas diarias de sol a sol. Y dice que entre trabajo y trabajo, esclavo, porque no le pagaban. Creo que era que pagaban el mismo salario del servicio militar. Eran 7 pesos cubanos al mes. Eso ni ellos ni lo veían ni le interesaba verlo. Es un dinero, para no decirte, no te estoy pagando nada, ¿ok? Eran esclavos. Pero además dice que entre hora y hora, ahí lo paraban un momentico, un momento determinado, y le decían, lo sentaban en un lugar y aparecía un personaje que les leía el manual de los fundamentos de la filosofía marxista de Konstantinov, que eso era un extracto de manifiesto comunista, pero con exceso. Dice que ahí te decían que todo el mundo era fascista. Desde el poeta T.S. Eliot hasta Dulce María Lovinas, cualquiera que no estuviera con la revolución, era ahí manipulándote en la cabeza a ver si en un momento determinado a ti te arreglaban. Esas son las cosas que hoy en día, fíjate, que hoy en día ni siquiera Mariela tiene el valor de reconocer. Si yo le voy a creer a Mariela Castro, tiene que empezar primero a pedir una disculpa por todo lo que le hicieron a todos los grupos, a los grupos religiosos en Cuba, a los grupos homosexuales, y ojo, cuidado, lo que le siguen haciendo, porque esto no se acaba aún. Concluye, hombre, que esto nos acaba el tiempo.
Mira, mi hermano, te voy a concluir. Déjame darle una clasecita a Mariela Castro, ¿ok? Uh-huh. Mira, la homosexualidad es una condición del ser humano que viene desde los tiempos remotos, ¿ok? Y es una condición de una orientación sexual, ¿ok? El ser humano como tal, tiene, que esto es lo que no acaban de entender los imbéciles, esto, tiene diferencia de modos de entender y comprender la vida, ¿ok? Yo te digo que los homosexuales son personas muy sensibles, conozco muchos de ellos, no soy homosexual, pero sí he conocido a muchos de ellos, son personas muy sensibles, son personas muy buenas, la gran mayoría, ¿ok? Son personas muy buenas y son personas muy educadas también.
Claro. No, por favor, Humbe, pero además, mira, Humbe, para concluir esto, porque se nos acabó el tiempo, yo creo que yo me voy con la frase tuya al principio, y hay que decirle a ellos lo mismo que dijo Fidel Castro cuando en Mariel. A los Castro hay que decir una cosa: no los queremos, no los necesitamos. Eso es lo que hace falta en nuestro país. Humbe, gracias, se nos acabó el tiempo, señores. A un lunes empezamos la semana caliente con muchos temas. Vamos a ver qué nos depara más el resto de estos días. Nos vamos a tratar de irnos un poquito arribita con la música, señores. Y hoy, un día como hoy, en 1941, nació este músico británico Eric Burdon, señores, fundador del grupo The Animals y Wall, amante de la contracultura estadounidense, la psicodelia y el movimiento hippie. Resiste a la jubilación y se mantiene activo junto a sus colegas de Animals, con quienes aún realiza giras para deleite de los aficionados. Este tremendo tema de los Animals que tanto nos gusta, The House of Rising Sun, ahí está. Down in New Orleans, señores, ahí con The Animals nos vamos en este maravilloso día. Gracias a todos por estar en sintonía siempre con nosotros. Mañana nos vemos, la semana comienza solamente ahora. Gracias por todo, gracias. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes No, nos vemos mañana.